Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 24 de septiembre, esta es la información del día.
En relación a 2018, en este 2019 se han duplicado los casos de personas infectadas por la enfermedad del dengue, con un total de 326 casos confirmados, esto en la región sanitaria número 6, con sede en Ciudad Guzmán. Francisco Segura, coordinador de vectores en la región sanitaria número 6, señala que han registrado casos de dengue con serotipo 02, lo que significa una enfermedad más complicada y como consecuencia un aumento de casos de dengue.
A diferencia de los años anteriores con estos brotes de dengue, hemos tenido ahorita la inclusión de un serotipo diferente, un serotipo nuevo de la enfermedad del dengue, que es el serotipo número 2. Por eso hemos tenido más casos de dengue. Ya esperábamos que llegara este serotipo, esperábamos que llegara, que aumentaran los casos. De igual manera, cuando esperemos que llegue el serotipo 3 o el serotipo 4, también vamos a tener un incremento de casos. ¿Qué nos está provocando este serotipo nuevo? Que los casos sean un poquito más complicados que los de dengue, los de dengue con el serotipo tipo 1.
Anuncian las actividades para el Festival Cultural del Mariachi de Tecalitlán Los Sones, que llevarán a cabo en el mes de octubre del 5 al 13 con la participación del Estado de Colima como invitado y con una diversidad de actividades como presentación de libros, ballet folclórico, galas, entre otros. Sergio Alberto Ramos Medrano, director del Festival Cultural del Mariachi de Tecalitlán Los Sones, nos comparte las actividades y señala que dentro de los objetivos del festival es rescatar la música tradicional del mariachi.
El programa viene centrado en un eje principal que habla precisamente de la identidad de Tecalitlán, el cual consiste en rescatar todo lo que es la música tradicional y el proceso que tiene de música tradicional, que es como el mariachi se le conocía antes, al mariachi moderno, que es el actual. Entonces se elaboró una programación que fuera dándole seguimiento a los años anteriores en la cuestión de espectáculo, pero también nutriéndola con conferencias, foros, presentaciones de libros, y que se notara la transición entre música tradicional y mariachi moderno. El festival dura 9 días y durante los 9 días todos los días habrá por la noche galas de manera tradicional, y también aunado a eso habrá presentaciones de ballet folclórico y presentaciones de mitos y leyendas del estado de Colima, porque este año lleva la modalidad de estado invitado, y el estado invitado por la cuestión de los sones, del son tradicional del Camino Real de Colima, es el estado de Colima.
Realizarán convenio de colaboración académica entre Ayuntamiento de Zapotlán el Grande y el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, con el fin de crear un posgrado en temas agroalimentarios y la implementación de un humedal artificial. Esto lo menciona Manuel Jiménez Garma, regidor del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.
Se puso en la mesa y se le comentó al señor rector que estábamos buscando que ahí se realice un posgrado por todo el conocimiento que ya se genera en el tema agropecuario en nuestro municipio y en la región. A él le pareció de gran interés esta parte, debido a que no todas las instituciones de educación superior ofertan carreras directamente pues en pro del agro, ¿no? Pero sin embargo se le hacía muy importante que iniciáramos y que sea parte de los servicios que el Centro de Innovación va a trabajar. Al mismo tiempo nos da la noticia que la Universidad de Guadalajara opta por buscar que se implemente el proyecto del humedal artificial que vamos a realizar en Atequizayán, pero ahora un humedal artificial en la universidad por el número y la cantidad de alumnos, maestros administrativos que ahí prevalecen y que se suma pues a las actividades de una universidad verde.
Muy buenas tardes, amigos de Radio Juan José Arriolas. Sean bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet en la página www.radioudg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Búsquenos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live. Esta tarde les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Le damos la más cordial bienvenida este martes 24 de septiembre a este espacio de noticias, en donde le estaremos informando de lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Y si usted desea comunicarse con nosotros, tenemos teléfonos en cabina al 413-3345 o lada sin costo al 01-800-701-3044. En redes sociales, búsquenos en Facebook como Radio UDG Ciudad Guzmán, en Twitter como @CCDGuzmán o @RadioUDGGuzmán. En WhatsApp, agréguenos como un contacto más al 341-155-1382. Y esta tarde también queremos agradecer a quienes hacen posible este espacio de noticias: en la subdirección a Víctor Muro, en los controles técnicos a Jenixel Chávez y en la producción a Carlos Rolón. Y frente a este micrófono, su servidora Marisol Chávez. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y antes de comenzar esta tarde de información, quiero informarle acerca de las actividades del 12º Coloquio Arreolino, en donde el día de hoy, martes 24 de septiembre, de las 5 de la tarde a las 7:30 horas, llevarán a cabo taller de ensayo incómodo en la Casa Taller Juan José Arriola, este laboratorio intensivo para afiliar la provocación, dar rienda suelta a la sátira y provocar la polémica. Esta es la sesión número 2 por Luigi Amara y a las 6 de la tarde tendrán la presentación del libro Arreola Vale Sus Mejores Conversaciones. Esto a las 6 de la tarde por Tere Vale y Nicolás Alvarado. Y comenzando esta tarde de información, contarle que en relación a 2018 y en este 2019 se han duplicado los casos de personas infectadas por la enfermedad del dengue, con un total de 326 casos confirmados, esto en la región sanitaria número 6, con sede aquí en Ciudad Guzmán. Francisco Segura, coordinador de vectores en la región sanitaria número 6, señala que han registrado casos de dengue con serotipo número 02, lo que significa una enfermedad más complicada y como consecuencia un aumento de casos de dengue. Escuchemos.
A diferencia de los años anteriores con estos brotes de dengue, hemos tenido ahorita la inclusión de un serotipo diferente, un serotipo nuevo de la enfermedad del dengue, que es el serotipo número 2. Por eso hemos tenido más casos de dengue. Ya esperábamos que llegara este serotipo, esperábamos que llegara, que aumentaran los casos. De igual manera, cuando esperemos que llegue el serotipo 3 o el serotipo 4, también vamos a tener un incremento de casos. ¿Qué nos está provocando este serotipo nuevo? Que los casos sean un poquito más complicados que los de dengue, los de dengue con el serotipo tipo 1.
Thank you. Por su parte, Alberto Leguerre Tolaza, director de la Región Sanitaria número 6, señala que tienen una plantilla de 46 personas en campo que realizan acciones de combate de la reproducción de este vector, aunque señala que en 15 días aumentará la planilla a 60 personas. Sobre la capacidad de atención en las instituciones de salud, refiere el director de la Región Sanitaria número 6, que se han visto rebasados debido a que la gran mayoría de pacientes están acudiendo al hospital regional, por lo que saturan el hospital. Por este motivo, pide acudan a su centro de salud más cercano para ser atendidos.
¿Hay lo suficiente médico para atender? Sí, o sea, tienen la productividad más o menos de 10 a 15 pacientes diarios cada médico que puede ver ahí. Pero sí tenemos lo suficiente como para tener ahorita la atención médica, ¿sí? Pero es importante, como dice Paco, que acudan exactamente a sus unidades. Hay que tener paciencia. El hospital regional, se están yendo todos al hospital regional. Hay centros de salud. Ya hay un turno de la tarde en el que abrimos el turno de la tarde en el centro de salud 2. Pueden ir ahí, ya hay dos médicos. Pueden atenderlos también. Pueden atenderlos en los centros de salud. Sobre todo para desahogar un poquito el hospital regional. El hospital regional de aquí es exactamente puras urgencias. Yo sé que es una necesidad la urgencia de la fiebre, pero pueden atenderlo en primer nivel, ¿sí? El segundo nivel, obviamente, se tiene que esperar. El paciente se desespera, ¿sí? Se desespera porque no los atienden en 2-3 horas.
Y otro de los factores que identifican es que las personas no acuden a consulta médica o van a médico particular, por lo que si no reportan el caso a la Región Sanitaria, ellos no fumigan las viviendas, ya que no están enterados del caso. Esto lo puntualiza el coordinador de vectores.
Es importante que todas las personas que tengan sintomatología de dengue acudan a consulta médica. Si no acuden a consulta médica, nosotros no nos enteramos que es un enfermo probable de dengue y no podemos ir a fumigar su casa, ¿sí? Entonces, todas las personas que acudan a consulta con un médico particular, como lo comenta el doctor Alberto Leguer, o a un hospital particular, es importante que le pidan al médico particular que reporte el caso a la Región Sanitaria para nosotros poder tener acciones. Sí, porque si a nosotros no nos reportan acciones, nosotros no nos enteramos que esa persona está enferma.
Y los 326 casos confirmados en la región número 6 equivalen aproximadamente el 10% de los casos confirmados en todo el estado, aunque existen más de 1,000 casos probables en toda la región. Esperan que esta contingencia esté controlada a finales del mes de octubre, además que llevan a cabo un operativo de trabajo especial debido a las festividades religiosas del municipio para evitar que emigre la enfermedad entre los visitantes. Los municipios que más cantidad de casos han registrado son Sayula, Teocuitatlán de Corona y Ciudad Guzmán y Gómez Farías. Y con esta información vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que al volver le hablaremos de las actividades que se llevarán a cabo por el Festival Cultural del Mariachi de Tecalitlán, Los Sones. En 2 minutos los detalles.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Le agradezco que siga con nosotros en el 94.3 de FM. Y nosotros continuamos compartiendo la información, pues contarle que anuncian las actividades para el Festival Cultural del Mariachi de Tecalitlán, Los Sones, que llevarán a cabo en el mes de octubre del 5 al 13. Con la participación del Estado de Colima como invitado y con una diversidad de actividades como presentación de libro, ballet folclórico, galas, entre otros. Sergio Alberto Ramos Medrano, director del Festival Cultural, nos comparte las actividades y señala que dentro de los objetivos del festival es rescatar la música tradicional del mariachi. Escuchemos.
El programa viene centrado en un eje principal, que habla precisamente de la identidad de Tecalitlán, cual consiste en rescatar todo lo que es la música tradicional y el proceso que tiene de música tradicional, que es como el mariachi se le conocía antes, al mariachi moderno, que es el actual. Entonces se elaboró una programación que fuera dándole seguimiento a los años anteriores en la cuestión de espectáculo, pero también nutriéndola con conferencias, foros, presentaciones de libro, y que se notara la transición entre música tradicional y mariachi moderno. El festival dura 9 días, y durante los 9 días, todos los días habrá por la noche galas de manera tradicional, y también aunado a eso habrá presentaciones de ballet folclórico y presentaciones de mitos y leyendas del estado de Colima, porque este año lleva la modalidad de estado invitado, y el estado invitado, por la cuestión de los sones, del son tradicional del Camino Real de Colima, es el estado de Colima.
Y el director del Festival Cultural del Mariachi Tecalitlán Los Sones menciona que las actividades serán realizadas en el jardín principal, en donde además estarán expuestos los corredores artesanales del estado de Colima y de artesanos invitados, y un recorrido también en el Museo de Don Silvestre Vargas como parte de las actividades.
Tenemos varios espacios en donde se van a estar llevando a cabo las actividades. Principalmente se van a estar desarrollando en el foro principal, que va a estar al salir de la presidencia, en el jardín principal de Tecalitlán. A un lado estará el corredor artesanal del estado de Colima, de aquí mismo de Tecalitlán y de todo el país, que vienen también muchos artesanos. También se van a estar realizando actividades en la Biblioteca Julio de la Mora Caso. Las presentaciones de libros y todo lo concerniente a la literatura va a estar en la biblioteca. Y obviamente también los recorridos guiados en el Museo Silvestre Vargas, que vienen a enriquecer la experiencia del acercamiento al mariachi, ya que es una visita requerida el museo, porque el no vivir el acercamiento directo con todo lo que hay en el museo es como dejar incompleta la participación de aprendizaje, el proceso de aprendizaje, perdón.
Ramos Medrano comenta que el programa inicia en punto de las 12 del mediodía con presentación de libros, a las 6 de la tarde con una diversidad de espectáculos, y los fines de semana en punto de las 4 de la tarde. Escuchemos.
Tenemos diferentes horarios. Por las mañanas habrá presentaciones de libros de todos los días, de lunes a viernes, de 12 del día a 1:30. Los fines de semana habrá recorridos en moto y recorridos en bicicleta por la sierra, y esos sí son por la mañana, a las 8 o 9 de la mañana. Y también habrá charreadas y habrá cabalgatas. Esos ya son por las tardes, a partir de los fines de semana, a partir de las 4 de la tarde ya empieza el programa, y entre semana empieza todos los días a las 6. El mariachi, los mariachis estelares, que son los mariachis más conocidos, el Gamamil, el Mariachi Vargas, el Nuevo Tecalitlán, el Femenil Tecalitlán, el Camperos, Galleros, el América, todos esos mariachis tienen un horario estelar de 10 de la noche, pero nosotros empezamos con nuestra programación a partir de las 6 de la tarde, presentando manifestaciones folclóricas, artísticas, y después del mariachi estelar se queda todavía otro mariachi para cerrar, o sea que todos los días termina a las 2 de la mañana.
Y cabe mencionar que dentro de las metas de esta cuarta edición del Festival Cultural de Tecalitlán Los Sones están el obtener una afluencia de 50,000 visitantes. Además, comentarle un dato curioso: las fechas elegidas para esta festividad conmemoran el aniversario luctuoso de Don Silvestre Vargas, hijo predilecto de Tecalitlán y fundador de El Mariachi Vargas. Don Silvestre Vargas falleció un 7 de octubre y las festividades se realizan del día 5 al 13 de octubre. Y si usted está interesado en asistir, puede revisar el programa de actividades en la página de Facebook de Tecalitlán Los Sones, Festival Cultural del Mariachi. Ahí estarán todos los detalles de cada actividad que se llevarán a cabo en esta festividad. Y Y siguiendo con información, contarle que derivado de trabajos de mesas de diálogo con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural y pues con la intención de implementar el proyecto de del Centro de Investigación Tecnológico Agropecuario, realizarán convenio de colaboración académica entre el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande y el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, con el fin de crear un posgrado en temas agroalimentarios y la implementación de un humedal artificial. Esto lo menciona Manuel Jiménez Garma, regidor del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.
Se puso en la mesa y se le comentó al señor rector que estábamos buscando que ahí se realice un posgrado por todo el conocimiento que ya se genera en el tema agropecuario en nuestro municipio y en la región. A él le pareció de gran interés esta parte, debido a que no todas las instituciones de educación superior ofertan carreras directamente pues en pro del agro, ¿no? Pero sin embargo se le hacía muy importante que iniciáramos y que sea parte de los servicios que el Centro de Innovación va a trabajar. Al mismo tiempo nos da la noticia que la Universidad de Guadalajara opta por buscar que se implemente el proyecto del humedal artificial que vamos a realizar en Atequizayán, pero ahora un humedal artificial en la universidad por el número y la cantidad de alumnos, maestros, administrativos que ahí prevalecen y que se suma pues a las actividades de una universidad verde.
Además, señala que dentro de las pláticas con Jorge Galindo García, rector del Centro Universitario del Sur, se buscará tener un convenio macro para que los servicios de ciencia y tecnología y también de las actividades culturales y académicas sean un trabajo en conjunto.
Basado en eso, nos da ese de conocimiento de que tenía el interés de promover ante el rector general que se realice un convenio macro para que todos los servicios en los temas de investigación, en los temas de ciencia, sean promovidos ya con toda la Universidad de Guadalajara. Esa es la intención de este convenio, es el convenio general con la Universidad de Guadalajara, en donde precisamente se pone en colaboración con el municipio para promover los proyectos de ciencia y tecnología y también ampliado a todas las actividades culturales, académicas que tiene en todos los campus la universidad. Ese es el principal objetivo pues del convenio y que obviamente pues nosotros como municipio estamos muy gustosos porque precisamente a partir de la implementación del programa de apropiación de conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos ha abierto la posibilidad de poder colaborar con la Universidad de Guadalajara, no nada más con el CUSUR, sino que con todos los servicios que la universidad da a la ciudadanía.
Y el regidor comenta que el inicio del proyecto del humedal artificial aún está en espera del presupuesto por parte de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos.
Bien, el humedal de la Universidad de Guadalajara tiene que ver, yo creo, con el presupuesto que la misma universidad vaya a recibir en el próximo año, o si el señor rector decide una partida presupuestal específica para la realización del proyecto. En ese momento, cuando lo anuncie, yo creo que de ahí iniciarían los trabajos. El proyecto ya está elaborado, el proyecto ya está en marcha, ya tenemos muchas estrategias implementadas y sería nada más en cuanto se tenga la suficiencia presupuestal poderlo implementar, pero ya tomó la decisión pues de poder trabajarlo en la propia universidad para que sea un campo demostrativo, para que sea un tema de reciprocidad del medio ambiente y que precisamente es amigable la universidad con el medio ambiente.
Por otra parte, en relación al trabajo de posgrado agroalimentario, será realizado en conjunto con el Tecnológico de Tamazula y el Centro Universitario del Sur. Jiménez Garma manifiesta que hace falta socializar con las empresas, pues es necesario conocer los requisitos del camino laboral.
En el tema de posgrado, ya se tuvo pláticas con el director del Tecnológico de Tamazula y académicos del Centro Universitario que están coordinados con las carreras agroalimentarias, porque lo que se va a buscar es hacer un posgrado en el tema agroalimentario. Se va a hacer una fusión y que se quiere hacer una propuesta entre el TEC de Tamazula y el CUSUR para poderlo hacer en un binomio interesante de institucionalización, pero que una parte tiene el centro universitario y otra parte la desarrolla el TEC de Tamazula. Entonces, siendo como parte de un ecosistema de innovación y tecnología regional, que es lo que buscaba la CEDER, ya en la primera reunión hubo un acuerdo entre el tecnológico con los académicos del centro universitario para poder intercambiar información de qué cuentan con sus planes académicos y poder hacer la fusión de lo que se requiere. Ahora, esto todavía se tendrá que socializar con las empresas. En la mesa también participan las empresas y ahí está bien, está sucediendo lo más importante, el vínculo de lo que se necesita en el campo laboral con el tema académico.
Y pues en próximos días, como parte del 25 aniversario del Centro Universitario, estarían realizando la firma de este convenio de colaboración. Y bueno, en más información, la campaña de concientización sobre educación sexual de la Clínica Escuela del Centro Universitario del Sur inició actividades este lunes 23 de septiembre con el testeo de VIH y sífilis realizado por el colectivo Zapotlán Vivo en la explanada del Auditorio Antonio González Ochoa del campus universitario. Esta campaña tiene la finalidad de brindar orientación sobre la prevención de embarazos, enfermedades de transmisión sexual, métodos de planificación, charlas informativas en espacios abiertos y otras estrategias de acercamiento con la población a través de la clínica escuela y el programa de salud organizacional. El representante legal del colectivo Zapotlán Vivo, Rodrigo Aguilar Cornejo, señala que desde hace más de 5 años realizan la aplicación de pruebas rápidas de VIH entre la comunidad universitaria y en esta ocasión se sumaron a las actividades de promoción de la salud que lleva a cabo la clínica escuela. En esta ocasión brindarán sus servicios 23 y 24 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde y pues Aguilar Cornejo detalla que es ya una tradición venir a hacer el testeo de VIH y sífilis al centro universitario fechas previas al inicio de la feria de octubre. Normalmente llegan a realizarse más de 100 pruebas por día, aspirando en esta ocasión a que sean más de 250 personas con prueba aplicada. Y comentarle también, el testeo del VIH y sífilis es la apertura para una serie de actividades que se tienen programadas en la campaña de concientización sobre educación sexual, mismas que se llevarán a cabo en las fechas siguientes. Del 23 al 27 de septiembre, promoción de la campaña y colocación del buzón Sin Tabúes, Aclara Tus Dudas. Y del 30 de septiembre al 4 de octubre, colocación de módulo informativo sobre la salud sexual en la explanada de Clínica Escuela, orientación sobre salud sexual en áreas abiertas de la institución, pláticas en aulas para la comunidad estudiantil y orientación sobre uso de métodos de planificación familiar. Y con esta información llegamos al cierre de Señal Informativa, no sin antes agradecerle que haya permanecido con nosotros aquí en el 94.3 de FM y recordarle que el día de mañana a las 3 de la tarde continuaremos compartiendo la información. Mi nombre es Marisol Chávez y que tenga un excelente día.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.